Hoy el tema es acerca de las pruebas que aparecen en el camino de desarrollo personal, espiritual. Y todos hemos tenido exámenes, los que hemos estado estudiando en la escuela, en la universidad, en el instituto, y si no en el colegio, da igual. Los exámenes se ponen, porque si no se pusieran exámenes no estudiaríamos. Solamente aquellas cosas que nos gustan, que nos atraen, que son vocacionales, esas sí que las estudiamos sin que nadie nos diga, pero siempre hay otras que no nos gustan, y los exámenes es una manera de obligarte. Y cuando te ponen el examen, pues puedes hacer una valoración de cómo estás. Puedes sacar un 5, no sé ahora cómo se ponen las notas, pero puedes sacar un 5, un 6, un 9, un 10. Y todos nos gusta mucho la excelencia, nos gusta sacar buenas notas. Pero sacar buenas notas también significa prepararse. Las cosas no vienen gratis, sino que te tienes que preparar. Y hay estudiantes que son muy buenos estudiantes, que estudian regularmente. Y hay otros que estudian el día antes del examen. Y bueno, todo está bien, ¿no? Hay otros que toman muchos apuntes en la clase, pero no están muy atentos, simplemente toman apuntes. Y hay otros que no toman apuntes, pero están muy atentos. Y les ponen un examen de improviso y lo saben hacer. Y uno dice, pero si usted no estudia, ¿cómo saca el examen? Pero igual está muy atento, es como que cada cosa que se le dice la va infiltrando, la va haciendo suya, y es una manera de estudiar prestando mucha atención y después también practicando en su vida, ¿no? Hay exámenes en los que, a mí me han puesto exámenes así, en los que te dejan los libros. Quiere decir que los libros no te sirven para nada. O sea, te dejan los libros, pero igual es una pérdida de tiempo estar buscando en el libro, porque son casos prácticos. Y eso no desmerece que haya otros exámenes en los que tengas que utilizar la memoria y lo pones todo lo que te sabes y estás demostrando que tienes mucha memoria, y eso está bien también. Pero hay otros en los que la memoria no te sirve para nada, tienes que resolver un problema. Y ahí es donde se nota lo que has aprendido, cuando tú sabes resolver un problema. Entonces en la vida pasa lo mismo. Podemos saber mucha teoría, muchas cosas, pero después se nos presenta un caso práctico y no sabemos aplicar la teoría. Y estamos en un momento en el que cada vez más tenemos como muchos frentes, muchas situaciones diferentes a lo largo del día que te ponen a prueba. Y no puedes relajarte en una y decir, bueno, tengo este examen y en este me entretengo, no, porque acto seguido tienes otro y tienes otro. Y cada situación demanda de ti una cosa. Unos quieren que seas paciente. Otros quieren respuestas, otros quieren trabajos hechos, otros quieren que estés contenta, otros, todo el mundo quiere algo de nosotros, ¿verdad? Y pasar la prueba significa que mantengo mi estado, mi equilibrio, mi bienestar en todas esas situaciones. No solamente que atiendo bien lo que se pide de mí, sino que lo hago con honor. Si todas esas cosas llego a ellas, pero estoy medio enfadada, medio triste, estresada, no estoy superando la prueba. Podemos dar cursos para superar el estrés, pero si cuando viene la prueba en la que tengo que mantener la calma, estoy estresada, pues entonces no estoy aprobando el examen. Doy un curso para superar el estrés, pero luego cuando se me presenta una situación en la que tengo que estar calmada, estoy estresada. Entonces no he superado la prueba, solamente a nivel teórico, pero no a nivel práctico. Y las pruebas en el camino espiritual son para que pasemos del nivel teórico al nivel práctico. Tenemos que ir viendo cómo en la práctica aquellos momentos o aquellas situaciones en las que nos angustiábamos, nos estresábamos, nos poníamos de mal humor o nos entristecíamos, sigue pasando porque somos humanos, pero cada vez menos. Y entonces ahí se necesita estar preparado, porque si el examen te viene y no estás preparado, es como esos profesores que te ponen un examen de improviso y entonces no lo apruebas porque no estás preparado, y hay otros que sí. Y a los profesores les gustan los estudiantes que están preparados siempre, porque eso quiere decir que valoran su trabajo, que valoran al profesor, que valoran la asignatura que enseña, y a todos nos gusta que valoren lo que hacemos. Entonces, ¿hasta qué punto yo pues estoy preparado, ¿no? Y bueno, pues uno tiene que ver si va con el equipamiento que necesita en la vida para hacer frente a las diferentes situaciones. Si un examen no lo apruebo, se me va a repetir continuamente. Sabéis que a veces siempre aparece esa persona u otra persona que te plantea la misma historia, y siempre la misma historia y la misma historia. Entonces, ¿cuándo esa persona no aparecerá de esa manera en mi vida? Cuando yo haya aprobado el examen. Hay pruebas de salud también. De repente nos dicen que tenemos una enfermedad que no está claro si es buena o mala. Me refiero, tenemos algo que no se sabe muy bien. Entonces, ¿cómo apruebo yo ese examen cuando no me cunde el pánico, sino que digo, vamos a ver, todavía no tengo un diagnóstico médico, ¿para qué me voy a adelantar y pensar en lo peor? Déjame que lo lleve lo mejor que pueda. Y eso quiere decir que ahí estoy aprobando el examen. Luego me dan la noticia de que no era malo, entonces he aprobado el examen. Pero si ya estoy adelantando acontecimientos, poniéndome nerviosa, pensando en lo peor, y luego me dicen que no era lo peor, no he aprobado el examen, porque me podía haber puesto enferma en ese tiempo que me he alterado, ¿no? Ya sabemos que la mente influye mucho en las emociones y en todo. Entonces, cada uno tendrá sus pruebas. Hay una lista que he sacado y de algunas pruebas en el camino espiritual. Quizá algunas os son familiares y otras no. Y algunas, si no son familiares, no son familiares a vosotros, pueden ser a otras personas cercanas. Por ejemplo, pues una de las pruebas hoy en día, ¿no? Parece que estamos en una era en la que la espiritualidad está muy de moda. Y hay como un supermercado, hay como un mercado de espiritualidad. Es como te vas al Corte Inglés y tienes allí muchas tiendas de muchas cosas. Y también tienes muchas tiendas de espiritualidad. Y uno se entretiene yendo a una tienda, yendo a la otra, yendo a la otra. Y bueno, va pasando, de aquí aprendo esto, de aquí aprendo lo otro. Y ahí está dando vueltas, dando vueltas. Pero ¿cómo estás? Bien. Estoy yendo, viendo esto, viendo lo otro, viendo lo otro. Y cuando de ahí no pasas, que estás ahí, quizá la prueba, la situación, te está pidiendo, pues que elijas algo. Porque si tú no eliges nada y vas dando vueltas y vueltas, es como que no tienes una disciplina clara, un método claro, solamente vas viendo. Y durante un tiempo eso está bien. Pero quizá llega un momento en mi vida, puede ser que a mí no, puede ser que a ti no, pero puede ser que sí, y no esté detectando lo que la situación me quiere decir, que igual necesito un poco de compromiso, ¿no? De enfoque, de ir a la profundidad de algo. No importa lo que coja, pero ir al fondo de algo para ver hasta dónde puedo llegar. Si no, siempre estoy en el primer examen. Y el primer examen es, pues bueno, cuando estás en párvulos, pero después de párvulos hay más exámenes. ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesto o estoy en un momento de mi vida en el que me puedo comprometer un poquito y ver qué pasa para tener un poco de novedad y crecimiento? Si no profundizo un poco más, si me comprometo un poco más, no puede haber crecimiento, estoy en stand-by, dando vueltas, no revoloteando, pero tampoco. Eso podría ser una prueba que cada uno, si no la tiene, pues igual se le presenta alguna vez, una prueba en el camino. Luego también otra prueba puede ser cómo podemos usar la espiritualidad como una vía de escape. Y una vía de escape es que yo estoy bien, pero cuando me encuentro mal, voy a Brahma Kumaris, o voy al centro de Pilates, o voy a tal sitio, o voy al otro lado. Y allí me salgo de mi historia y me entretengo. ¿Cómo puedo ir al fútbol? ¿Cómo puedo ir a ver una película? ¿Cómo puedo ir bueno, a cualquier otro sitio, como una vía de escape para salir de mi problema, porque así no escucho mi problema. Entonces, aunque voy a un lugar espiritual, pero la manera en la que voy no es para curarme ni transformarme, sino voy para salir de mi historia, como podría ver el partido de fútbol. Entonces, quizá, si hago eso continuamente y sigo estando mal y luego bien y mal y luego bien y paso temporadas bien y cuando estoy mal voy y así, estoy también en un momento de estancamiento, siempre estoy igual, porque no cojo la espiritualidad como una herramienta de transformación para ver cómo utilizar eso en mi vida, sino para escaquearme y huir de mi problema. Entonces, a veces es mejor escuchar el problema para resolverlo y buscar las herramientas para utilizarlas para ponerme bien, pero bueno, estoy así, ¿no? Eso también es una prueba que algunos podéis tener si queréis a veces, pues eso, salir de lo de siempre. Porque si no, vamos un poquito más al fondo, el ser no se siente que crece. Se siente que está siempre igual. Y si no te sientes que creces, cada uno al nivel que sea, pues no estás contento. Necesitas un poquito más, de acuerdo al nivel que tengas, para sentir que estás desarrollándote como persona, como ser espiritual. Luego, otra prueba que puede venirnos es que cuando ya llevamos mucho tiempo escuchando conferencias, haciendo cursos, leyendo libros, pues uno dice, caray, cuánto sé, ¿no? Uno se cree que sabe mucho, porque igual habla mucho y puede dar respuestas muy acertadas y le encanta estar en el grupo y mostrar todo lo que sabe. Igual te da una charla sobre el desapego y todo. Pero te dice, ¿cómo tienes que desapegarte? Y no para decirte, es que te tienes que desapegar de esta forma y el desapego es esto y es una distancia respetable y es no involucrarte demasiado y el otro está diciendo otra cosa. Y él sigue diciendo y diciendo. Está demostrándote que no sabe desapegarse. Te está hablando del desapego, pero está totalmente apegado a su punto de vista. Entonces, somos bibliotecas andantes, tenemos muchísima información en la cabeza, pero la prueba que nos viene cuando los demás no nos hacen caso y se enfadan con nosotros y nos rebaten, es como decir, a ver, ¿por qué pasa esto? ¿No será que no estoy aplicando la espiritualidad? Hablo mucho del desapego, hablo mucho del ego, hablo mucho de tal y cual, pero no soy un ejemplo de lo que estoy diciendo. Entonces, me tengo que tener una cura de humildad y darme cuenta de que no tengo un nivel muy alto de momento. Tengo un cierto nivel que es muy mejorable y los demás me están ayudando a que yo me dé cuenta del ego que tengo o del gran apego que tengo, porque no sé en las situaciones prácticas desapegarme, sino que estoy muy apegado. Entonces no pasa nada, porque de hecho los exámenes, ¿para qué son? No son para castigarme. Los exámenes son para que yo aprenda y para que yo me haga experimentado. Entonces tengo un examen que no he aprobado, no pasa nada, reviso a ver dónde he caído, qué es lo que he hecho mal, qué es lo que podría hacer mejor, qué es lo que tengo que practicar en esta situación que hasta ahora no he practicado, y observar, aprender, sacar cosas nuevas que practicar al día siguiente con esas personas, con esa situación, para seguir progresando adecuadamente. Y entonces, bueno, pues uno se alegra, ¿no?, de que mañana un poquito mejor, pero nunca sentirme mal porque he suspendido, sino aprender. No sé si esto os ha pasado alguna vez, de que nos creemos, ¿no?, y el ego está ahí bulliendo por dentro y luego se tiene que desinflar, porque si no, no puede seguir progresando. Otra cosa que también pasa en el camino espiritual, algunas veces, o en el camino de desarrollo personal, es que uno se entusiasma tanto, se entusiasma tanto cuando empieza a decir, madre mía, ¿no?, ¿qué retiro?, ¿qué clase?, ¿qué libro?, ¿qué tal?, ¿qué cual? Y se entusiasma tanto, se mete tanto, que se polariza hacia un lado y empieza a olvidarse de sus responsabilidades cotidianas. Hay gente que le pasa eso, se va muy para arriba, y deja de tener los pies en el suelo. Y entonces se pasa muchas horas leyendo, o muchas horas en el centro de meditación, o mucho tiempo en otro lado, en nombre de la espiritualidad. Pero en nombre de la espiritualidad desatiende la responsabilidad, sus responsabilidades familiares, sus responsabilidades en el trabajo. Y claro, es una etapa en el camino, que todos podemos pasar por ella, pero eso no indica espiritualidad. Eso indica que estoy entusiasmada, obsesionada, que creo que eso me va a resolver las cosas, pero luego la familia me dice, ¿qué te estás pasando? ¿Que no nos estás atendiendo? ¿Que esto qué? ¿Que te has dejado por hacer esto? En el trabajo no estás concentrada en lo que tienes que estar. Así que de nuevo, cuando hay estos toques de queda por el otro lado, estos avisos indican que me tengo que posicionar, reajustar, observar y equilibrar. Tengo que armonizar las diferentes áreas de mi vida. No es más espiritual el que está más horas meditando o el que está demasiado tiempo en algo. Sabemos que la espiritualidad es buena, las comidas, las manzanas son buenas también, pero todo el día comer manzanas, todo el día comer fresas, todo el día... No, o sea, hay que encontrar el justo medio que te haga que nadie te diga nada. Tiene que llegar un momento en mi vida, y esa es la tendencia, ¿no?, y esa es la meta, que yo sea totalmente inofensiva, totalmente aséptica, totalmente neutra, de manera que nadie ni nada se queje de mí, ni siquiera el aire, ni siquiera la materia, porque todo lo trato como Dios manda. Porque también tenemos pruebas con la materia. Si no tratamos bien la materia se vuelve en contra. Y a veces hay gente que los ordenadores le responden a la primera, y hay otros que no nos responden ni a la quinta, porque no tenemos ese cariño hacia la materia o hacia los ordenadores, hacia las máquinas, que hay que tenerlo. Y pasa al revés, hay otros que tienen más cariño a las máquinas que a las personas, y cuidan mucho el ordenador, y cuidan mucho el coche, y cuidan mucho todo, y luego descuidan, no son cariñosos o afectuosos con las personas. Otros lo hacen más con los animales que con las personas. Al veterinario, me he ido de vacaciones, he dejado el perrito en el veterinario y en una casa para perros, y me he asegurado de que todo esté bien y todo en orden, y la vacuna y tal y cual. Y hacen cosas con los animales, que es fantástico, pero no lo hacen con las personas. Entonces eso tampoco es espiritual, eso es una predilección, por el motivo que sea. Así que veamos dónde estamos poniendo más la atención, y que no sea la espiritualidad una forma de alejarme de mis responsabilidades. ¿Qué más cosas nos pasan en el camino espiritual o en el camino de desarrollo personal? Una cosa que también nos pasa, llega un momento en que tenemos muchos fracasos. Todos son fracasos. Fracaso por todos lados. Fracaso con mi familia. Fracaso en el trabajo. Fracaso en el servicio. Fracaso a nivel personal, todos son fracasos. Y uno dice, ¿y esto es el camino espiritual, tanto fracaso? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tenga tantos fracasos? A lo mejor de cara a otros no son fracasos, de cara a otros lo tienes todo perfecto, pero los otros son los otros. Uno consigo mismo se siente que está fracasando. ¿Y eso qué indica? ¿Qué me puede indicar cuando en mi vida son todos fracasos? Pues que quizá estoy teniendo el enfoque muy fuera, ¿no? Quiero éxitos fuera, quiero éxitos, resultados fuera. Y cuando no obtengo ningún resultado fuera, en ningún lado, igual tengo que hacer un giro hacia adentro, muy profundo. Un giro hacia adentro y buscar dentro de mí qué es lo que realmente el alma quiere. Porque quizá no hay éxitos porque el alma, el ser, no está yendo por el camino que su ser más profundo le está pidiendo. Y por eso no hay éxitos. Porque el éxito se tiene cuando haces lo que tu alma quiere de verdad, que a veces ni siquiera lo sabes. Entonces deja de mirar tanto fuera, deja de mirar a los demás, deja de perseguir, pues eso, lo que digo yo a veces, las cáscaras, y cogerte a los cacahuetes, y mira dentro de ti, a ver, y eso requiere tiempo y, bueno, paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia. Hay pruebas de paciencia. Y los que no somos pacientes necesitamos desarrollar la paciencia. Entonces nos tienen que venir pruebas para que desarrollemos la paciencia. Y ahí estamos, ¿no? Porque todos tenemos un poco de paciencia, todos tenemos un poco de tolerancia, todos tenemos un poco de todo, pero no suficiente, ¿eh? Todos pasamos un examen de un poco de paciencia, pero cuando es un poco más, el umbral va subiendo, no todos tenemos esa paciencia y la vida nos lo está pidiendo. Entonces los éxitos tienen que ser de otro tipo, no externos, tienen que ser internos. Entonces cuando todos son fracasos, la situación te está diciendo, busca el éxito interno. Lo decimos en los cursos, la felicidad está en el interior, la paz está en el interior, eres un alma, y todo es una teoría de libro. Pero eso hay que traducirlo a la vida práctica. ¿Qué significa esa teoría en el día a día, ¿no? ¿Qué significa? Que la paz está en mi interior, que todo eso. Pues lo tengo que demostrar. Y estar, ¿cómo se nota que he superado la prueba? Cuando uno llega a estar feliz sin nada, sin nada, sin el aplauso de nadie, sin el amor de nadie, sin el éxito del trabajo, sin el éxito del servicio, sin ningún éxito de nada. Esa es la prueba total de que estás realmente, has conseguido estar conectado contigo constantemente. Y ahí tenemos que también ir pasando por esas diferentes pruebas. Luego otra de las pruebas, que todos la conoceréis esta, son los roces de personalidad, ¿no? Los roces que tenemos con las personas. Con los que nos vemos de uvas a peras no tenemos roces, porque no da tiempo. Pero con los que estamos, ya sea en el trabajo, en la familia, en los centros, en las ONGs, en los que compartimos, pues hay más posibilidades de roces, porque hay más tiempo que estamos juntos. Entonces la vida nos pone, o nosotros atraemos las personas óptimas y más provocativas para nosotros, porque si no fuera por esas personas que nos provocan, no podríamos alcanzar el grado de excelencia que queremos alcanzar. Queremos alcanzar un grado de excelencia, y cada uno de acuerdo a lo que quiere alcanzar, de acuerdo a eso le vienen los exámenes. No a todos les vienen el mismo tipo de exámenes. Pero si tú has dicho, quiero ser un ser puro, pacífico, altruista, o todo lo que tú te hayas dicho a ti mismo que quieres ser, ¿cómo vas a comprobar que eres eso o que progresas hacia eso? Viendo cómo superas a personas que te hacen sacar lo peor de ti, ¿no? Si no saco lo peor de mí, se va a quedar dentro. Entonces tengo que sacar lo peor de mí para que se vaya o para que yo me dé cuenta y pueda ser cada vez más limpia, más pura, más altruista. Si no, esa parte de mí se va a quedar dentro. Entonces, no nos quejemos de las personas que aparecen en nuestro camino. Ellas no son culpables de nada. Ellas son catalizadores, instrumentos, que son, nos ponen a prueba para ver cómo el examen lo vamos superando. Entonces, hay personas pues que te ponen, que te alteran, quizá porque ellas no se alteran nunca. Entonces, cuando alguien no se altera nunca de nada, de nada, de nada, de nada, o una de dos, o ya es un maestro espiritual y ya no se altera, o es que no tiene contacto con la alteración y por eso te altera, ¿no? También puede ser. Es muy bueno ser sensibles, muy sensibles. Si no fuéramos muy sensibles, no podríamos tener experiencias de Dios en la meditación, porque tu propia sensibilidad te hace conectar con esa vibración. Pero claro, esa sensibilidad la tienes también que canalizar bien y no alterarte por otras cosas. Todo es un arma de doble filo. La sensibilidad me sirve para captar lo más elevado, pero también capto otras cosas. Entonces, bueno, esa es la prueba, ¿no? Que yo sepa cómo protegerme y no dejarme afectar por situaciones debido a mi sensibilidad. Y por eso, una herramienta que últimamente en las clases que escuchamos en Brahma Kumaris se está repitiendo mucho, es conecta con tu forma original, conecta con tu ser espiritual, mírate a ti mismo, ve dentro, esa es tu protección. La rosa se protege con las espinas. Las espinas parece que sean malas, pero las espinas a nivel del ser también son los poderes que tenemos. Los poderes que tenemos dentro son espinas. ¿Sabéis esos muros que hay que tienen cristalitos, eso que había antes en los chalets, que ponen esos cristalitos para proteger la casa de que la gente entre? Y la rosa tiene las espinas y nosotros tenemos los poderes. Entonces, no solamente tengo que tener esas virtudes sensibles, de amable, amorosa, dulce, comprensiva, también necesito tener poderes, y los poderes son las espinas. Y en un momento dado, estar conectado con un poder de autoridad o de firmeza o saber quién soy, el autorrespeto que debo de tener, puede hacer que no se acerquen ciertas personas a sacarme de mi estado de paz, porque captan que la energía que hay ahí está poniendo una barrera, y esa barrera no es una barrera de echarte, es una barrera de que aquí no está permitido esto, no está permitido hablar cosas corrientes, no está permitido insultar, no está permitido, ¿no? Entonces, para superar pruebas tenemos que llevar el equipamiento de las virtudes y los poderes y ser como esos guerreros espirituales. Un soldado espiritual no está de vacaciones nunca, está alerta, porque no sabe por dónde va a venir el enemigo, cuándo va a venir. Tiene que estar ahí a ver por dónde viene esto, tiene que captar que se acerca. Si no capta que se acerca el enemigo, no puede sacar el rifle o la metralleta o el arco, no lo sé lo que él utiliza. Pero nosotros lo mismo, si viene alguien, ¿qué poder tengo yo que utilizar para hacer frente a esa situación que se me presenta? Porque igual la persona que viene, yo necesito tener mucho discernimiento en ese momento, discernimiento, o necesito estar introvertida y no decir nada, porque como diga algo lo voy a fastidiar, pero yo sé que con esa persona me tengo que callar y tengo que tener ese poder de introversión, no de miedo porque no puedo hablar, sino silencio, introversión como poder, y ese poder puede hacer que esa persona tome de ese poder. O en otro momento tengo que sacar un poder de tolerancia, pero yo tengo que captar lo que se aproxima hacia mí. Cuando va a haber un terremoto, antes de que venga el terremoto hay una vibración, y los geólogos o las personas que estudian esto en su sismógrafo detectan, va a haber un terremoto, captan, y da un poco de tiempo, a veces no, porque ya sabéis que las calamidades naturales tienen más autoridad que la ciencia a veces, ¿no? Se apoderan, pero si podemos evitarlo, al menos tenemos esa vibración que nos indica que se aproxima, y nosotros, si estamos atentos, tenemos la vibración de lo que se aproxima para que nos pongamos con lo que necesitamos. Pues esa también es una prueba en el camino. ¿Qué más pruebas? Igual a vosotros se os ocurre alguna más. Otra prueba que hay también es en la prueba de si no pasamos de nivel es porque no lo estamos haciendo bien. Tendríamos que pensar que estamos siempre en un escenario. ¿Sabes? Cuando estás en un escenario, yo ahora estoy en un escenario, por la cuenta que me trae, pues intento hacerlo como yo puedo, de la mejor manera posible, porque estoy en un escenario, delante de gente. Pero cuando estoy en mi habitación, como nadie me ve, pues igual las cosas no las hago con tanta excelencia. Pero si yo fuera una persona excelente, de pies a cabeza, me daría igual estar delante de gente que detrás de gente, pensando que yo quiero la excelencia en cada acto de mi vida. Hacer las cosas bien, hablar bien, dejar las cosas bien puestas, utilizarlas correctamente, utilizar mi tiempo correctamente, porque yo quiero ser excelente. Quiero progresar en mi camino para ser excelente. Entonces, pensar que siempre estoy en el escenario, alguien me puede ver, alguien me puede escuchar. A veces hablamos de otros cuando creemos que no nos oyen. Eso no es excelencia, eso es cotilleo. Y el cotilleo no es excelencia. Entonces, si yo me permito hablar de alguien, a veces necesitas tener una vía de escape, pero al menos, aunque sea con alguien de confianza, ¿no? Si es con alguien de confianza, dices, bueno, no soy perfecta, tengo que desahogarme, tengo que decir lo que me pasa. Pero si ya es por norma, que hablo con unos, hablo con otros, esto dice de mí que no soy muy, muy excelente, más bien corriente. Pues bueno, ahí también tenemos que revisar, porque aunque no nos oigan, las palabras, la vibración, el sentimiento que estamos teniendo, en esos momentos tenemos a esa persona en la conciencia, está llegando a cierto nivel. Entonces, soy corriente en esos momentos. Esa prueba no la he superado. Y no pasa nada, pero al día siguiente voy a revisar de no hablar tanto. Y también, si escucho que otros hablan de otros, pues bien, escucharé porque no voy a rechazar a esa persona, pero no tomar mucho partido emocional. Simplemente una amiga que está desahogándose, la escucho, pero no tomo partido. Esa es otra prueba. ¿Tenéis estas pruebas? De que a veces acabamos de escuchar una conferencia y al ratito ya estamos hablando de alguien. O al ratito ya nos están contando chismes. Y si no tomamos partido, ¿ok? Pero si nos involucramos emocionalmente, no hemos aprobado la prueba. ¿Qué más pruebas aparecen en el camino? Cuando nos quedamos solos, nos quedamos solos y decimos, a ver, empiezo un camino más espiritual, mi familia no me entiende, porque dicen que me he metido donde me he metido, que ahora me he visto de otra manera, que ahora ya no tengo los mismos intereses que tenía. ¿Qué le está pasando a esta? Y ahí la prueba está en, ¿continúo haciendo lo que me dice el corazón o me vuelvo atrás porque mi familia me dice que a ver qué estoy haciendo? Entonces, si me vuelvo atrás, pues no estoy aprobando, porque ¿qué me dice mi corazón? ¿A quién hago caso? ¿A mi corazón o a la autoridad o a la familia o a la sociedad? Entonces, no pasa nada, ya se me volverá a presentar el examen otra vez. Y quizá en ese momento estoy preparada porque ya tengo más fuerza, más claridad, más enfoque de cuál es el siguiente capítulo de mi vida. Y el siguiente capítulo de mi vida es mi capítulo, no es el de mi familia ni el de la sociedad, es mi capítulo. Entonces estaré preparada en ese momento quizá. Esa prueba también se nos presenta. Más pruebas. Pruebas de credibilidad. A veces le decimos algo a una persona y no nos hace ni caso. Y lo que le hemos dicho era muy importante que nos hiciera caso. Pero le hemos dicho tantas mentiras, le hemos dicho tantas veces que vamos a hacer algo y no lo hacemos, le hemos dicho tantas veces que esto ya va a ser esta vez que sí y es que no, que cuando le decimos algo que es verdad, no nos hace caso. Pero entonces, ¿de qué nos extrañamos? Si no he dado confianza, no he dado pie a que confiaran en mí, ahora lo que digo sí que es verdad, pero no se lo cree nadie, porque no he dado esa prueba de confianza. Entonces, si queremos que confíen en nosotros, ganémonos la confianza de los demás dando nuestra palabra y siendo personas de palabra en las que se puede confiar. Esa también es una prueba que se presenta, ¿no? Y también otra de las pruebas es que la vida puede ser una vida fácil o puede ser una vida difícil. Y la vida es fácil con las mismas pruebas y dificultades para aquel que funciona desde el amor. Cuando hacemos las cosas desde el amor, aunque sean cosas complicadas, se facilitan. Porque yo las hago desde una actitud amorosa. Lo quiero hacer lo mejor que pueda. Quiero facilitar las cosas. Y esa actitud de querer facilitar, pues te ayuda. Pero si las hacemos desde la resistencia, desde la obligación, desde que otra vez, esta vez me toca a mí, desde esa vibración, las pruebas se complican. Es como todo. Es como cuando intentas hacer algo suavemente, una rosca de un botón suavemente va mejor que si aprietas. Si lo haces con dureza, la prueba se hace mucho más complicada que si la haces con suavidad. Y eso depende de mi posicionamiento interno. Donde hay amor, todo se facilita. Donde hay ley, dureza, todo se complica. Así que yo me revise cuando las cosas me van mal, soy dura, voy con ese tipo de actitud, o voy con una actitud más suave, más así. Otra prueba que aparece en el camino es cuando nos quedamos atrapados en las personas. Por ejemplo, estamos haciendo un curso, ¿vale? Un curso interesante. Me gusta el curso o me gusta la clase. ¿Pero en qué me quedo? ¿Con el contenido o con el continente? ¿Me quedo con ese conocimiento que se está transmitiendo o con la persona? Si la persona desaparece, ya no voy al curso. Entonces, cuando Brahma Baba se murió o se fue de este mundo, dejó el cuerpo, ya Brahma Kumaris hubiera desaparecido. Porque si él se va todo con él. Pero qué bien que lo hizo, que hizo que las personas no se quedaran atrapadas en él, sino que se quedaran con el conocimiento. Entonces, el conocimiento no le pertenece a nadie, no es de nadie, es algo universal. ¿Con qué me quedo yo? ¿Con una cosa o con la otra, no? Y eso es lo que hace que haya pues conocimientos, disciplinas, enseñanzas que perduran en el tiempo y otras que no. ¿Estoy haciendo que las personas se apeguen a mí o qué estoy haciendo, no? Eso también. Y una prueba muy interesante es la prueba de mis motivos. Está conectada con esta, ¿no? La motivación, ¿por qué hago las cosas? El otro día presencié una escena que no quería pensarlo, pero sin querer lo pensé, ¿no? Porque me hizo gracia. Hay una persona que está haciendo prácticas en un lugar que ha venido, pues es una persona que sabe mucho, tiene mucha vocación de lo que está haciendo, es muy sencilla y la verdad que no le está haciendo a nadie casi caso, ¿no? Entonces, tal. Y bueno, en la hora de la comida, pues come solo, nadie le dice, ¿no? Pero qué curioso que un día sí que le dijeron, ¿te quieres sentar aquí con nosotros? Y yo estaba un poco extrañada, ¿no? Porque normalmente nos sentábamos dos con esa persona, pero ese día le dijeron que se sentara en otro sitio. Y sin querer piensas, bueno, ¿y por qué ningún día le dicen yo y le dicen, no? Entonces observé y vi que, claro, que la persona que había traído a esa, el director, estaba presente. Y entonces sí que le habían dicho que se sentara para que el director viera que se le estaba haciendo caso, cuando los demás días no se le estaba diciendo. Entonces, claro, está bien hecho, sí, pero ¿la motivación es correcta? Podemos hacer cosas muy correctas. Claro que es correcto que invites a una persona que se siente con el grupo, pero ¿qué es lo que te ha movido a decirle que se siente? ¿Una motivación de poder? ¿Una motivación de quedar bien? Entonces hacemos cosas muy correctas, aparentemente, pero lo importante es la intención que subyace tras eso que estoy haciendo, la motivación. Tengo que revisar mis motivaciones, tengo que revisar mis intenciones en todo lo que hago. Si mis motivaciones son limpias, si mis intenciones son buenas, si soy altruista, pues entonces voy por el buen camino y la felicidad incrementará en mi vida. Pero si no, algo está fallando que hará que los demás no piensen muy bien de mí y no tendré a la gente de cara. Entonces yo puedo tener éxitos, pero si no tengo a la gente... En Brahma Kumari se dice, en el Raya Yoga, que los emperadores de una posible edad de oro son los que conquistan los corazones de las personas. Y los que conquistan los corazones de las personas no lo pueden hacer eso a la fuerza. Yo no puedo conquistar a la fuerza el corazón de nadie, porque el corazón de alguien se conquista solo. O sea, eso es como decir, quiero que alguien me ame, yo puedo querer cantar misa, pero a ver... Alguien no me va a amar si no me ama. Tendré que hacer los méritos de forma altruista para eso. Así que podemos querer mucho, pero la prueba es cuando lo hacemos todo con motivos limpios, altruistas, cuando otros captan esa vibración y entonces eso les gusta y les hace que ellos también actúen desde ahí. Es una tendencia a la que queremos llegar, no es que lo hayamos conseguido, ¿no? De hecho, a veces sufrimos en el camino por no tener esa limpieza y esa honestidad y esa pureza que nos gustaría tener y a la que aspiramos. Así que mis motivaciones. A veces también otra de las pruebas es las pequeñas cosas. Si tengo que dar un curso para 60 personas, lo doy. Pero si hay dos personas, qué pequeña cosa, ¿no? No es tan inspirador. O si me dicen que haga un servicio importante, de hablar en público, en un lugar donde hay gente que viene del extranjero y tal, qué interesante. Pero si me dicen que barra el jardín, o que limpie el suelo y que ayude en eso, igual no me parece tan interesante y no lo hago. Ahí estoy suspendiendo. Porque lo que Dios me está pidiendo, lo que la vida me está pidiendo, es que sea servidora en lo que se necesite, en lo que haga falta, no en lo que a mí me gusta, lo que a mí me apetece, lo que a mí me da nombre, lo que a mí me da fama. Entonces, ¿qué tipo de crecimiento estoy teniendo ahí? Ninguno. Simplemente lo hago para mí, o sea, porque a mí me apetece, ahora voy, porque a mí me gusta hacer esto, lo hago, porque no me gusta, no lo hago. Otra cosa es lo que el alma te pide desde dentro, eso es otra cosa. Pero cuando voy de señorita, pues poco crecimiento espiritual voy a tener. Me acuerdo que el primer retiro que fui, a un retiro en Brahma Kumaris, que fui a Oxford, íbamos un grupito, era un retiro de profesionales, así. Y resulta que vino más gente de la que se esperaba. Y entonces se ve que porque algunos tuvieron confianza con algunas, me considero una de las que se tuvo confianza conmigo, nos pusieron una habitación en la que los colchones estaban en el suelo y era un poco incómoda. Pues bueno, algunas de las personas que vino, dos, ya nunca más aparecieron por Brahma Kumaris a partir de entonces. Porque se las había tratado mal, porque fíjate qué situación, qué condiciones tan espirituales que son y mira cómo nos ponen. Claro, si tú lo miras con esos ojos de que yo soy tal y cual y mira cómo me han tratado, desde una conciencia muy del física, ¿no? y muy de lo que me merezco, pues claro, no te han tratado bien. Pero si lo miras con ojos de espiritualidad, pues bueno, he pasado esta prueba, me he sabido adaptar, he podido hacer un favor, he podido ser útil a estas personas que necesitaban esto, pues tienes una gratificación interna a otro nivel. No es que te sientas buena ni mejor que nadie, pero te sientes que has podido ser útil en un momento de necesidad, y eso siempre es gratificante. Entonces, ¿cómo leo la situación? ¿Hace que me quede o que me vaya? Entonces, pequeñas cosas a veces se convierten en grandes cosas. Y las grandes personas hacen las cosas grandes pequeñas. Y las pequeñas personas hacen las cosas pequeñas grandes. Entonces, ¿quién soy? ¿O quién quiero ser? ¿Quiero hacer las cosas pequeñas grandes? ¿O quiero hacer las grandes cosas pequeñas? Y ahí también demuestro, ¿no?, cómo estoy y cuál es mi nivel. Bueno, un poco así esto denso, ¿no? Pero bueno, también hay que hablar de estas cosas para que veamos nuestro escaneado interno, nuestro retrato, y cuando se nos presenten pruebas en el camino, tampoco queramos ser lo que no somos, ni queramos demostrar aquello para lo que todavía no estamos preparados, pero sí hagámonos conscientes de nuestra realidad. Si yo me hago consciente de mi realidad y de mi nivel, podré pasar al siguiente nivel. Pero si no me hago, no soy consciente, pues seguiré lo mismo, hasta que me den un cachete bien fuerte a alguien, para ver si ya me despierto de una vez, porque no estoy dormida, ¿no? Muy bien, si queréis hacer alguna pregunta, y si tenéis algún otro ejemplo de algunas de las pruebas que aparecen, hay muchísimas más, pero bueno, estas son. Una prueba muy importante, y esta es la última. Esto lo leí hace un rato, es un evangelio, no me lo sé de memoria, un trocito del evangelio. Y le decía Pedro, Jesús le decía a Pedro, ¿habéis pescado? Dice, pues lanzad la red y pescad. Y entonces Pedro le dice, maestro, estamos todo el día haciendo eso y no hemos pescado nada. Y entonces dice, pues voy yo con vosotros, y lanza la red Jesús, y la red se rompía de tantos peces que había, ¿no? Yo no me lo sé bien, pero la idea era esa. Entonces, ¿qué es lo que le quiso decir? Que si tú vas solo a hacer las cosas, nunca vas a tener éxito. Pero si tú tienes a Dios en tu vida, en este caso es el ejemplo de Jesús, ¿no? Como el maestro. Pero trascendiendo al maestro y poniendo al Señor, a la alma suprema, en mi vida, haciéndole presente, pues donde había un fracaso puede haber un éxito. Y muchas veces decimos, ay, es que no he podido resolver esto, es que he tenido un problema, es que otra vez lo mismo. Entonces rebobina. Tenía la conexión con el Ser Supremo ahí, lo hice partícipe, le entregué la situación, o iba sola, porque si voy sola soy un pequeño ser, ¿no?, hacedor de esfuerzos. Pero si voy con él, ya tengo una compañía que me va a ayudar a tener éxito. Esta prueba es la más importante, que podemos revisar si eso lo hacemos o no lo hacemos. Ok, pues vamos a meditar. Pues vamos a sentarnos cómodamente. Y voy a ir notando que estoy presente. Escucho este ambiente silencioso a mi alrededor. Escucho la melodía que va llenando el ambiente y me facilita el que me vaya haciendo introvertida. Y poco a poco voy buceando en el interior de mi ser. Me voy retrayendo, concentrando toda la energía en un espacio interior detrás de mis ojos. Noto ahí una presencia. Noto que estoy ahí, consciente, sentada en un asiento interior. Cuando estoy en ese espacio detrás de mis ojos, me acuerdo de quién soy. ¿Quién soy? Soy una luz consciente. Soy un ser de luz. Y esta luz está hecha de cualidades. Cuando me acuerdo de quién soy, puedo emitir, emanar y utilizar mis cualidades y también mis poderes. Pero a veces no me acuerdo de quién soy. Por eso me gusta tanto la soledad y la introversión, porque es la forma fácil de estar conmigo misma, de sentir mi esencia, de conectar con esa dimensión profunda del alma que soy. Y ahí aprecio y valoro mi ser. Un ser sencillo, luminoso, que quieres ser quien es. Y me refugio en mi espacio interior, detrás de mis ojos. Cuanto más tiempo estoy ahí, más la luz se enciende y más ilumina mi habitación interior. Las ideas se van aclarando, la oscuridad se va eliminando y la alegría y la felicidad vuelven a estar presentes. Y para eso no me tengo que olvidar de mí, de mi ser interior. Así que intento grabar esta experiencia. Intento experimentar el ser que soy. No tengo que mirar a nadie más. Solamente mirarme a mí mismo. Y quedarme ahí en ese estado original. Un estado de pureza que nadie nunca puede estropear. A veces vamos a ver una puesta de sol o a ver un amanecer porque nos conecta con ese silencio y esa belleza interior. Y desde ese estado alzamos la mirada y nos dirigimos hacia el sol espiritual, la fuente de todas las virtudes y todos los poderes, que me ayuda a superar las pruebas en el día a día, pero que nunca interfiere. Por eso yo le tengo que recordar, ya que él me deja libre y solo si le recuerdo, actuará. Así que disfruta de estar ahí, en esa cueva de la introversión, y de recordar: ah, la fuente suprema. Y ves absorbiendo la luz, el amor, la bondad y la alegría espiritual. Y así no te dejarás llevar por los momentos de tristeza y de pesar, ya que la luz disipa la oscuridad. Y quédate ahí unos momentos con esa luz que disipa la oscuridad. Y nota cómo te vas poniendo más alegre y feliz internamente. y te llenas de paz. Y respira suavemente. Permite que la luz y la paz se deslicen por todo tu cuerpo y se integren en tu vida. El corazón agradece estos momentos de espiritualidad. Y poco a poco, suavemente, vamos regresando. Vamos haciéndonos conscientes de este mundo de la acción, de este espacio físico, sin perder nuestro estado interno. Vamos abriendo los ojos y moviéndonos. Om Shanti. Yo soy un ser de paz.